equivocado. Estáis en una nueva edición de El Dichoso Inglés. Bueno, como ya os dije hace algunos programas, pues me parecían muy repetitivas siempre estas introducciones que hacía al comienzo del podcast. Y bueno, pues fíjate, pues he cambiado un poco la dinámica. Pero bueno, no os hagáis muchas ilusiones. Ya sabéis que a mí me gusta más el fondo que la forma y primo más el contenido que el continente. Con lo cual, pues esto muchas veces es cuestión de tiempo, de tenerlo, y la mayoría de las veces no lo tengo. Por lo tanto, bueno, pues lo mismo sigo con estas introducciones. Pero bueno, de todas maneras no os podéis quejar, ¿eh? O sea, esto comparado con el principio, ya os pongo música introductoria, música de fondo, comparado con los podcasts primeros que eran tan espartanos, ¿verdad? Pero bueno, no perdamos más el tiempo y vamos a ir al grano de lo que vamos a hablar en esta edición de hoy. Bueno, ya decís que uso la primera persona del plural cuando en realidad estoy yo solo. Pero bueno, es un poco más por dejarme llevar, ¿no?, de cómo suelen ser estas cosas. Bueno, mirad, pues lo que os quería decir. El otro día me topé en internet con una página web que era bastante curiosa porque se llamaba, trata sobre los acentos. Acentos de diversas personas, de diversos idiomas. Y entonces, fui a mirar el acento inglés. Y el acento inglés, venían, como quizá 200, 300 tipos de acentos en inglés de diferente tipo, ¿no? Y entonces, me llamó mucho la atención que viniera una muestra de 20 segundos, 30 segundos, una persona de diferentes procedencias, para que viéramos cuáles eran los acentos, ¿no? Entonces, ahora os voy a poner en primer lugar una de esas muestras que he cogido. Bueno, antes de nada os quiero decir cuál es el nombre de la página web, por si queréis ir a echar un vistazo. Es accent.gmu.edu, es decir, accent.gmu.edu. sin la triple W. Aquí es por si quieres echar un vistazo. Ya digo, hay acento de todos los idiomas, de todos los países, y en cuestión del inglés, pues hay como 200 o 300, bueno, no sé, una barbaridad. Entonces, os he cogido tres para que los veamos un poco. He querido coger variedad, ¿no? Ya digo, a lo mejor en Estados Unidos hay pues como 40 o 50 de cada uno de los estados, casi, ¿no? De Inglaterra, de todos los sitios. Entonces, he cogido tres para que un poco, por coger una muestra significativa. Entonces, os voy a poner en este primero para que veáis de un escocés.
Please call Stella. Ask her to bring these things with her from the store. 6 spoons of fresh snow peas, 5 thick slabs of blue cheese, and maybe a snack for her brother Bob. We also need a small plastic snake and a big toy frog for the kids. She can scoop these things into 3 red bags and we'll go meet her on Wednesday at the train station.
Ahora os voy a poner una muestra del acento de Luisiana en Estados Unidos.
Please call Stella, ask her to bring these things with her from the store. 6 spoons of fresh snow peas, 5 thick slabs of blue cheese, and maybe a snack for her brother Bob. We also need a small plastic snake and a big toy frog for the kids. She can scoop these things into 3 red bags and we will go meet her Wednesday at the train station.
Y por último vamos a oír una muestra de Malasia, en Asia, ¿vale?
Please call Stella. Ask her to bring these things with her from the store. 6 spoons of fresh snow peas, 5 thick slabs of blue cheese, and maybe a snack for her brother Bob. We also need a small plastic snake and a big toy frog for the kids. She can scoop these things into 3 red bags, and we will go meet her Wednesday at the train station.
Bueno, ¿qué os han parecido los tres tipos diferentes de acentos? No quería deciroslo antes de oírlo, pero hay una cosa bien clara. ¡Son iguales! Son tres acentos prácticamente indistinguibles unos de otros. A lo mejor el nativo, el inglés de Londres o de yo qué sé, que ha nacido hablando, vamos, que ha nacido hablando, que ha nacido en un país de idioma inglés y toda su vida ha hablado inglés y no conoce otro idioma, pues efectivamente, seguro que nota diferencias, ¿no?, entre un acento y otro, ¿no?, probablemente. Pero pues a nosotros, a mí, sinceramente, no encuentro ninguna, prácticamente ninguna diferencia. Que me digan que uno es de Luisiana, otro es de Escocia y otro es de Malasia, pues no lo noto. Dicen que los escoceses tienen un acento muy peculiar. Bueno, pues aquí este señor habla perfectamente. El de Luisiana, apenas se nota el famoso chicle de los americanos. En fin, o sea, por eso, pues un poco de chasco, ¿no?, en esta página web, donde apenas se distinguen estos acentos. Si recordáis, pues cuando yo os puse al principio de estos podcasts una muestra de cómo era el acento hindú, de los ingleses que había en la India, de cómo lo hablan, joder, pues eso sí que era una diferencia, eso sí que era una muestra diferente de cómo es una persona hablando con un diferente acento. Pero estos tres, pues, es que no tienen ninguna diferencia, sinceramente. Cogí tres, pero pues, que los demás eran prácticamente iguales. Entonces, bueno, quizás sea un poco pues como si a nosotros nos hablan de la diferencia entre el venezolano y el colombiano y el paraguayo. Pues a lo mejor para nosotros sí lo entendemos o sí vemos que hay una diferencia, aunque sea muy leve, mientras que a lo mejor pues un estudiante de español pues tampoco vería ninguna diferencia, prácticamente ninguna diferencia, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente me llamó la atención esto, pero joder, ¿qué diferente sería, qué es lo que yo creo que tenían que haber hecho esta gente? Pues el haber puesto en lugar de personas cuyo lengua de origen, cuyo lenguaje nativo es el inglés, pues haber puesto a otras personas cuya lengua no sea el inglés. Por ejemplo, pues un hindú que es bilingüe, que habla el hindi o el idioma que tenga en concreto en su región, más el inglés porque es impuesto por la colonización, etc. O en el caso de otro tipo de países donde también se habla inglés, pero no en exclusividad, ¿no? Por ejemplo, pues yo tenía esperanzas con el malayo este, de que a lo mejor pues fuera a ser algo parecido a los hindús, pero no. Entonces, bueno, pues en contraposición, pues os voy a leer yo el acento español a ver si realmente veis diferencia. Please call Stella. Ask her to bring these things with her from the store. 6 spoons of fresh snow peas, 5 sticks slabs of blue cheese, and maybe a snack for her brother Bob. We also need a small plastic snake and a big toy frog for the kids. She can scoop these things into the 3 red bags and we will go meet her Wednesday at the train station. ¿A qué diferencia? Pues claro, pues eso es lo que tiene que haber hecho esta gente en la página web. Pero bueno, un poco pues vamos a dejarlo estar por el momento. Si queréis, si alguno ya quiere perfeccionarse o mirar más diferencias o tal, bueno, pues puede acudir a la página que os he dicho antes y mirar a ver si encuentra alguna, porque la verdad es que hay bastante pocas. Por lo menos desde el punto de vista del estudiante que quiera habituarse a un acento, que quiera conocer cómo es un acento y demás. Pero bueno, ahí queda eso. ¿Qué más os quería contar? Sí, el otro día me pusieron un comentario sobre que comentase algo sobre los phrasal verbs. Los phrasal verbs. Bueno, muchos de vosotros no sabréis qué son phrasal verbs. Bueno, pues sabéis que yo tampoco lo sabía cuando oí lo de los phrasal verbs. Sí, sí, parecerá increíble, pues es así. Quizá en su día, cuando yo era estudiante en el instituto hace tantos años, pues quizá a lo mejor se lo supiese, ¿no? Porque a lo mejor se estudia de esa manera. Pero con el tiempo yo realmente no tengo ni la menor idea. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no sé lo que es un phrasal verb en el sentido de que no sé usarlos? No. Sino que simplemente no los denomino de esa manera. A buen seguro que muchos angloparlantes nativos tampoco saben lo que es un phrasal verb. A lo mejor cuando le dicen, bueno, pues mira, un phrasal verb es una partícula, normalmente una preposición o un adverbio, que se añade al verbo y este cambia el significado. Entonces a continuación algo diría, como por ejemplo, bueno, pues por ejemplo, pues todos los que se añaden a look, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así como, por ejemplo, pues look after significa cuidar, look for significa buscar, look at significa mirar. Todo este tipo de preposiciones que se añaden a un verbo y hace que este cambie el significado. Find out, averiguar. Find, encontrar, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues este out que se pone a find es lo que le hace, esa partícula que le hace cambiar el significado al verbo y que por eso se llama que es un phrasal verb. Bueno, pues llamémosle así si queremos. Entonces, lo que me comentaban era bueno, pues mi experiencia en el mundo de los negocios, también me hace mucha gracia lo del mundo de los negocios, parece que soy un broker de la bolsa y que estoy vendiendo y comprando acciones en el parqué. No, simplemente he sido un contable toda mi vida, pero bueno, dejémoslo estar con lo del mundo de los negocios, me llamó mucho la atención, bueno, mucha gente me llama eso del mundo de los negocios, pero bueno. Bueno, pues sí, claro que he tenido que manejar phrasal verbs. Pero claro, son aquellos pues más comunes a lo mejor a lo que se está buscando o lo que se está expresando. En un idioma, o sea, en una conversación que normalmente pues trata sobre asuntos contables, sobre asuntos de... Además, yo como tenía contables que estaban en la India, que estaban en Inglaterra, pues mi función como coordinador de ese tipo de gente pues era llamarles: oye, mira, he visto que esto que has contabilizado está incorrecto. Has metido lo que está en el debe, lo has metido en el haber. O bien... mira, es que he visto que la contabilización esta que tienes que haber hecho aún no la has hecho, por favor, ¿la puedes hacer cuanto antes? O, oye, que he visto que una contabilización que has hecho la has hecho al revés. ¿Pero cómo al revés? Sí, es que al revés porque has puesto lo de el debe al haber y el haber al debe. Sí, pero es que me dijiste que esto, ¿por a qué se debe esto? Bueno, pues mira, esto es una compra de materiales, o esto es una compra, esto es una petición de servicios que hemos hecho a un proveedor. En fin, este tipo de conversación. Entonces, bueno, pues sí que hay ciertamente una serie de verbos que se repiten, por ejemplo, pues cuando alguien mete un apunte contable y alguien que es pues yo o el que sea está intentando averiguar qué es, quién lo ha metido, por qué, cuál es la razón, a qué transacción económica se refiere concretamente, en fin. No, pues ahí sí que se puede decir find out. I am trying to find out what is it. I am trying to find out who passed this entry on this day and what is all about. Por ejemplo, ¿no? Pues sí se dice find out, por ejemplo, o pues se dice no sé, muchos phrasal verbs. El setup, por ejemplo, se me ocurre ahora. ¿Qué es el setup? Pues cuando alguien quiere poner en marcha un negocio o quiere poner en marcha un algo nuevo, un centro de costes nuevo, una oficina nueva, y bueno, pues uno tiene que contar pues todo con toda la financiación, con cuáles van a ser los movimientos contables que se van a generar, por el dinero que se va a pagar, a quién se va a pagar, con qué periodicidad. Bueno, pues todo ese tipo de transacciones iniciales se llama que alguien está haciendo el setup de un proyecto, o el setup de un negocio. El setup es, digamos, el inicio, la creación de algo, ¿no? Es algo que se hace una vez, o un one-off, por ejemplo, también se suele llamar. Eso podría ser un phrasal verb, con la diferencia de que el one no es un verbo, sino un nombre. Un one-off es algo que ocurre solo una vez. Por ejemplo, es un modismo, ¿no? También se me pregunta por los modismos, los idioms. Bueno, no sé, la verdad, no sé si se dice idioms o idioms. ¿Ves? Esto es una de las cosas que con el español, por ejemplo, no pasa. O sea, un estudiante extranjero que esté estudiando español y vea la palabra, una palabra concreta de español, sabe perfectamente cómo se pronuncia sin necesidad de tener que imaginar si será de una manera, si será de otra. Esto no pasa con el inglés, porque es un idioma doble, ya sabéis, hay que aprenderlo dos veces, hay que aprender no solamente la palabra escrita, sino la palabra cómo se dice, ¿no? Cómo se pronuncia. Entonces, pero bueno, no voy a enrollarme con esto, que ya he hablado muchas veces y no voy a volver a este tema. Entonces, bueno, pues es el setup, el inicio de algo, el follow-up, ¿no? Cuando alguien le está diciendo, por ejemplo, una conversación que le estoy haciendo, pues una persona que me tiene que hacer un determinado trabajo en Inglaterra o en la India, pues de investigar una serie de partidas, y a lo mejor le llamo y le digo: I'd just like to know how are you going with the follow-up of this process. I would like to know what is your advances in regards of the follow-up of the bank reconciliation, por ejemplo. ¿Qué quiere decir el follow-up? Pues el seguimiento. Nada más, follow-up. Seguir hacia arriba. Bueno, le cambia el significado completamente, pero lo que se refiere realmente, pues eso es el seguimiento. Entonces, pues sí, muchas veces uno pues tiene que hacer frente a phrasal verbs, ¿no? Aunque yo realmente no sabía que se llamaban así, o quizá lo sabía pero lo he olvidado, pero bueno, pues claro que se usan. ¿Pero por qué? Porque se usan en cualquier conversación. En cualquier conversación, sea la mía que era de contabilidad, o la de otro que se dedique a vender artículos de pesca en una tienda y ha llegado allí el españolito clásico a Irlanda y está echando una mano al tendero, pues lógicamente pues tendrá que usar los phrasal verbs típicos o que puedan ser más típicos de ese tipo de conversaciones que se puedan originar. Por lo tanto, bueno, pues eso es lo que son los phrasal verbs en este sentido, ¿no? Tenemos cada uno, cada tipo de conversación, pues usa a lo mejor unos más que otros. El follow-up, pues es más bien en ese sentido, de hacer un seguimiento. El setup es hacer un planteamiento inicial o un fin. en otro tipo de, por ejemplo, una conversación telefónica. Es muy típico cuando tú, sobre todo con las líneas que teníamos con la India, que joder, eso era, vamos, parecía que estábamos en los años 20. No sé si por el cable submarino o por lo que sea, que muchas veces, pues, o porque es el satélite, ¿no? Muchas veces se pasa esto que tienes conversaciones que a lo mejor desde que tú hablas hasta que el otro lo oye, pasa como un segundo, ¿no? Entonces, ahí como hay como un vacío en el que tú has terminado de hablar, el otro todavía no te ha respondido, porque claro, entre el segundo que tarda en llegarle a él y el segundo que tarda en cuando él te contesta, decirte a ti o algo así, pues hay un vacío ahí que tú dices, joder, se habrá cortado, ¿qué pasa? Entonces, hello, hello, are you there? Are you there? Entonces, el otro mientras tanto ya te ha empezado a hablar, de repente, oye, que tú le has cortado, el otro se calla y al final ahí no sabe quién seguir, ¿sabes? Entonces, lo típico que se dice, please go on, go on. Al final tú te has hablado un poco, pero has visto que te ha metido la pata, que el otro sigue hablando, te dice, go on, como diciendo, sigue tú, go on, o carry on, ¿no? Continúa, sigue tú, ¿no? Lo que se suele decir. O hablando de teléfono, cuando alguien te estás hablando con alguien y tienes que ir a otro sitio a mirar una carpeta y dices, please hold on, hold on a second, hold on a minute, ¿no? Que significa, espera un momento, hold on. O sea, que sujete, on, hold on, significa eso, ¿no? Digamos, pues, aguantar un segundo, aguantar un momento. Que, por cierto, joder, según estaba hablando esto, se me ha ocurrido una anécdota, el tema de la carpeta, ¿no? En el mundo de las oficinas, pues muchas documentaciones se guardan en carpetas. Una carpeta, pues es una carpeta de estas de anillas, de dos anillas, en la cual guarda los documentos y se archiva en una estantería, ¿no? Pues me acuerdo un antiguo jefe mío, pues hace muchos años ya, que hablaba con los ingleses y decía, sí, sí, espera un momento que tengo el papel en la carpeta. Entonces, en lugar de decir in the folder, como se debería decir, o in the file, pues decía in the carpet, ¿no? El carpet existe en inglés, pero su significado no es carpeta, como él pensaba, sino alfombra. Entonces, la gente que le oyera al hombre este diría, joder, ¿dónde guardan estos los papeles, no? Pero bueno. Aparte de eso, bueno, pues es simplemente la anécdota y nada más, ¿no? Y bueno, pues en fin, pues es un poco lo que os quería contar en este podcast de hoy, ¿vale? El tema de la página web, que bueno, si es que os la vuelvo a repetir, si no la cogisteis antes, que era, a ver si la encuentro el papel, tenía por aquí el papel, ah sí, está aquí. Es http://accent.gmu.edu, ¿vale? Aquí está la página web de esta de los acentos, si queréis echarles un vistazo y aburriros un poco, bueno, pues ahí está, ahí pues para aburrir, ya digo, o sea, para aburrir y nunca mejor dicho, ¿no? Y bueno, pues, y luego, bueno, pues lo que hemos estado hablando de los phrasal verbs, de los idioms o idioms, que no sé muy bien cómo es, habría que mirarlo en un diccionario. Porque, bueno, realmente el que le apetezca, pues puede saber cómo se pronuncia con un lector de estos que tú escribes un texto o un texto ya escrito, le seleccionas con el ratón y luego le das al botón de leer y te lo lee automáticamente. Hay muchos que hacen este tipo de cosas. Si no sabes ninguno, pues puede ir por ejemplo en un buscador, HAL Reader, que se escribe H-A-L Reader, o HAL Speaker, por ejemplo, o en fin, pues como eso saldrá mucho. Simplemente es un software que instalas en el PC y seleccionas el texto en cuestión y una voz robótica pues te lo lee. Entonces, bueno, pues si alguna vez tenéis la duda en un diccionario o bien mediante un tipo de software de este tipo, podéis saber si se dice idioms o se dice idioms o, en fin, o la palabra que sea. Bueno, y también quería comunicaros otra página web de podcast que he visto que tiene transcripción. Si recordáis, hace poco pues os comenté que había la página de Science Podcast, en la cual podéis encontrar el podcast sobre ciencia, sobre avances tecnológicos y demás, con una correspondiente transcripción de lo que se dice en escrito. Bien, pues ahora he encontrado otra también, que esta pues es también de lo mismo, pero más específica de la NASA, o sea, más específica del espacio, aeroespacial y demás. Y esta es http://science.nasa.gov/podcast.htm, repito, science.nasa.gov/podcast.htm, ¿vale? Aquí tenéis pues podcasts que hablan específicamente ya del espacio, de misiones de la NASA y demás, ¿no? Y bueno, pues creo que podría ser interesante. No son muy largos, duran como 5 minutos o así, pero tienen la transcripción, ¿no? Que es lo importante, ¿verdad? Y bueno, pues nada más, ya creo que ya está bien por hoy. Ya sabéis que podéis contactarme para cualquier duda, comentario, inquietud, lo que queráis, en la dirección de correo electrónico juangarciamillan@yahoo.es. Juan García Millán, todo junto. Pues nada, hasta la próxima.